rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Fenómeno óptico y meteorológico que produce la aparición de un espectro de frecuencias de luz en el cielo cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua. Arcoíris.
O también esta media hora en UPV Radio.
Arcoíris.
Muy buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos al programa más colorido de la radio, el nuestro, el inigualable Arcoíris. Recordamos, un programa elaborado, realizado y presentado por personas usuarias de Avapace y que cuentan con el apoyo para llevarlo a cabo de voluntarios y profesionales vinculados al servicio. Como un servidor, mi nombre es Jorge y comienza Arcoíris. Nos podéis seguir los viernes de 1 a 1 y media en UPV Radio, en la 102.5 de la FM, si te encuentras en la zona metropolitana de Valencia. Y si en esa hora te resulta imposible sintonizarnos, nos puedes oír a través de internet en radio.upv.es, donde también te puedes descargar el podcast y escucharlo cuando quieras. Búscanos en radio.upv.es, en la sección de Radio a la Carta o en Programas. Y ahora sí que no existen excusas, porque también puedes escucharnos en el mismo dial los domingos a partir de las 5 de la tarde. Ya sabes, no te lo puedes perder. Y recuerda que ahora nos puedes seguir en Twitter. Búscanos con el nombre de @arcoiris_rtvupv102.5, donde podrás enterarte de todas las novedades de nuestro programa, dejar comentarios y ser totalmente partícipe de nuestro arcoiris. También tenemos correo electrónico, es el arcoiris_rtv@upv.es, donde tenéis rienda suelta para hacer vuestras aportaciones, sugerir visitas, entrevistas, pedir música, dedicatorias, ya sabes, un correo como nosotros, sin barreras y totalmente abierto a lo más importante, nuestros oyentes. En la sección de capacitados de hoy tendremos el honor de entrevistar a Ferran Gadea, actor burjasotense. Nos hablará tanto de su trayectoria, su profesión y nos contará un poco sobre la Asociación de Actores Profesionales Valencianos. Además, en Arcoiris en Red traemos dos noticias curiosas que hemos seleccionado de internet. Curiosas y divertidas, como esta media hora que esperemos que os haga más llevadero el calor de este inicio de verano.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arcoiris.
Queridos oyentes, una tarde más estamos aquí con compañeros increíbles de profesión ya. Aprovecho para dar los buenos días a todos los colaboradores de hoy. Buenos días, Eduardo.
Buenos días, Jorge.
Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días, chicos.
Buenos días, Maika.
Buenos días.
Buenos días, don Manolo.
Buenos días.
Y como no, buenos días, Ferran.
Buenos días, ¿qué tal, chicos?
Muchas gracias por haber venido. He de confesarte que posiblemente es la entrevista más esperada que teníamos para esta temporada.
Y con más ilusión, ¿eh?
Y con más ilusión.
Qué nervios, qué presión.
Pero bueno, la presión es algo que bueno, conforme lo decimos, se nos va la presión.
Ah, vale.
Tranquilo, porque estás en casa.
Tranquilo.
Muchas gracias.
Exacto, como bien dice Edu, siéntate cómodo y nada, esperemos que pases un rato agradable con nosotros y que nos puedas ayudar un poco a entender un poquito más de tu profesión, el sector en el que te dedicas y bueno, que nos cuentes un poquito, como decíamos en la cabecera, que es eso de la Asociación de Actores, que nos parece súper interesante. Pues nada, sin más dilación, vamos a lanzar la primera pregunta. Pablo y Eduardo, ¿la tenéis por ahí preparada, Eduardo?
Sí. ¿Cuál es la misión de actores y artistas profesionales valencianos?
Muchas gracias, Edu, por la pregunta. A ver, vamos a ver. La APB, como se ha llamado toda la vida, ¿no? Asociación de Actors y Actrices Profesionales Valencians, es el sindicato que se fundó en los años 70 para defender los derechos laborales de los actores y actrices de la comunidad valenciana. Y bueno, pues también aparte, pues elabora, por ejemplo, una guía profesional o un catálogo de voces. Y es la encargada de negociar los convenios colectivos, tanto sean los actores. Tenemos tres ramas, que son el audiovisual, el teatro y el doblaje, donde solemos desarrollar nuestro trabajo. Luego, bueno, en el audiovisual también entra la publicidad.
Muy bien, pues una labor importante, ¿no? Esta, ¿no? Y que tiene una trayectoria ya de muchos años, que a veces no. Estas cosas que no se saben, no se saben.
Sería como el comité de empresa.
No, sería como el sindicato.
Claro, como un sindicato.
Un sindicato, sí. Por llamarlo de alguna manera. Vamos con la...
Pero este vive de sus cuotas.
Este vive de las suyas.
Somos pobres.
Dejémoslo ahí. Bien. Manolo, ¿tienes preparada la siguiente pregunta?
¿Cuántos miembros tiene la asociación?
Bueno, pues estamos alrededor de 500, ¿vale? Que parece que no, pero somos un montón, ¿no? Es de las organizaciones profesionales que se dedican al mundo de la cultura y tal, es la más grande. Los bailarines o el circo y todo eso tienen menos, nosotros somos más. Y nada, ahí estamos un montón de actores y actrices. Y ya te digo, hay quien lleva 30 años, quien llega ahora, los estudiantes cuando salen de la Escuela Superior de Arte Dramático, de las escuelas privadas, se van incorporando.
Pero, mira, yo te voy a hacer una pregunta.
Sí.
Por ejemplo, un actor nuevo, sí, ¿vale? Termina la carrera y se apunta ahí.
Exacto.
En la asociación. Y, por ejemplo, ¿con qué finalidad tiene un actor nuevo?
Hombre, pues por ejemplo, lo que yo te decía de que publicamos la guía profesional en la cual pone pues su foto, su currículum y tal. Y es una manera que las productoras, la gente que va a producir teatro, cine o televisión, tal, pues coge esa guía y ve el perfil de la...
De cada uno, ¿no?
Claro, para un personaje que quiera. Luego también, antes no lo he dicho, también hacemos cursos de formación. Entonces, y salen muy bien de precio, porque ahí sí que tenemos algo de ayuda para los cursos de formación y pues eso, porque muchas veces si no te tienes que ir a Madrid o a Barcelona y cumplimos ahí una labor que no hace la administración y la hace el sindicato.
Muy bien, pues Maika tiene preparada la siguiente pregunta.
Vamos allá, Maika.
¿Cuánto ha subido el IVA? Teatro y televisión.
Pues muy bien, Maika. Mira, el IVA, que es, sabéis que hubo una subida brutal al 21%, pues está destruyendo, bueno, toda la cultura en general en España y en concreto, pues por ejemplo, en el sector de teatro es mortal, porque de cada entrada el 21% es de IVA, sumamos un 10% de autores, ya vamos por el 31%. Luego más gastos, la seguridad social, lo que se queda la sala. Hoy en día casi todos los sitios se va a taquilla. Uh-huh. Quiero decir, pues tienes que tener un gran éxito, llenar la sala para poder ganar un sueldo. Pero claro, lo normal es que no siempre se llenan las salas o tal. Y en el cine pasa lo mismo. Todo esto está llevando a que una se influya en qué cosas se programan, porque claro, como tienen que tener éxito, tienen que ir a lo seguro, a lo que es más, va en contra en todos los sentidos, tanto lo que es culturalmente, porque no se producen cosas que a lo mejor no tienen tanta aceptación por la masa, ¿no? Uh-huh. O sea, digamos, cosas más comerciales, y luego otra porque se está cargando los puestos de trabajo de, pues eso, de todo el mundo que se dedica al mundo de la cultura, ya sea cine, televisión. La televisión no lo nota tanto a lo mejor porque no el IVA y eso lo recibe de otra manera, pero lo que es el teatro y el cine sí. Está, de hecho, el cine, fíjate, se han inventado que si la fiesta del cine, no paran de que está bien, y además es que yo iba a haber una bajada general de entradas cuando empezó la crisis, pero claro, esa bajada general de entradas se la cargó,
se la comió el IVA,
con lo cual,
bueno, si yo bajo uno y subo tres,
claro, pues subo dos. Es muy difícil bajar, claro, ahí estamos, pero esperemos que nada, que esto nos pongamos a nivel europeo, donde está sobre el 4, nuestros países de alrededor están al 4, en el 7 como mucho, y que podamos, que bueno, que haya un cambio en España y que esto conlleve que esto se solucione, porque la cultura necesita ayuda.
El otro día comentándolo, además creo que estaba comentándolo contigo, Jorge, era de si tú ahora vas al cine y tienes que gastarte 7, 8 euros en la entrada.
Según al que vayas, hay algunos más caros, ¿eh?
Efectivamente. Pero, o si es la sala de no sé qué, que es en 3D, se suma más dinero. Entonces, claro, o sea, ya te plantas, y si vas dos personas, pues te plantas ya en casi 30 euros. Lo que te vale el cine es que ahora mismo es un lujo poder ir al cine.
Ahora empiezan a haber muchas, pues eso, si te haces socio de las salas y tal, ya por 5 o 6 puedes ir en muchos cines, por ejemplo, de Valencia. Ya se están claro, rebajando y tal, porque para tener la sala vacía. Pero bueno, son entre semanas, son horarios, ¿no? determinados, pero sí, sí, es que no puede ser. Además es muy curioso que en el ámbito político solo hay un partido que defiende esa subida. El resto están a favor de bajarlo. Y bueno, pues...
Ahí estamos.
Lucharemos.
Y a esto me gustaría sumar una cosita, si os parece.
Claro,
Acaba de haber un informe del Instituto Nacional de Estadística que dice que el recorte en cultura en la Comunidad Valenciana ha sido el más brutal de toda España durante estos últimos 12 o 15 años. Y que, bueno, que es increíble que sigamos...
Que estamos a la cola, ¿no?
Sí, de hecho, la mayoría de gente hoy en día hace teatro por amor al arte o... Eso, estamos muy a la cola.
Claro, yo por eso muchas preguntas en mi cabeza, ¿no? De decir, pues tú ves... Hoy es Madrid y siempre es musicales. Toda la zona de Madrid, que si el musical del Rey León, que si el musical... Unos musicales que siempre van allí... que alucinas. Y dices, ¿aquí por qué no viene nada?
Bueno, o sea,
que son las dos grandes ciudades. En Barcelona también van muchos musicales. Pero dices, ¿y aquí por qué no viene nada de eso?
Bueno, o sea, ha venido algunos en los últimos años. Lo que pasa es que, bueno, los musicales siempre... Parece ser que la gente está dispuesta a pagar 60 euros por ver un musical, a pesar de todo esto que estamos hablando. Es curioso, yo no soy muy de musicales. En Madrid hay teatro de todo.
Digo musicales, como te digo teatro.
Por ejemplo, ahora va a empezar el festival Tercera Semana, que es la primera vez que se hace en Valencia, un festival nuevo, en el cual vamos a poder ver de lo mejorcito del panorama nacional teatral aquí en Valencia. Empieza ahora la semana que viene.
Muy bien.
Y a precios bastante razonables.
El tema de los musicales, pues yo imagino también, ¿no?, que es curioso. Es paradójico que bien sea, ¿no?, que las salas de teatro no vaya tanta gente y los musicales estén siempre llenos y a esos precios de entradas, que bajo mi punto de vista...
Son desorbitados.
En comparación. No voy a entrar en si está justificado o no. Seguramente ese precio estará justificado porque hay mucha gente que trabaja detrás de un musical. Sí, muchísima gente.
Mejor hay 60 actores o bailarines, entre músicos, sí, bailarines.
Entonces, claro, todo eso de alguna manera hay que mantenerlo y hay que pagarlo. Pero sí que es verdad que el fenómeno musical yo creo que sigue formando parte de una moda. Y entonces lo que pasa es que los grandes musicales sí que es verdad que están en las ciudades más grandes, pero en Valencia algún musical yo he ido. Hay musicales en Valencia. No es un género que a mí particularmente, comparto la opinión de Ferran, a mí no es el que más me gusta, pero bueno, los musicales también están ahí y es verdad que dan mucho trabajo a mucha gente.
Sí, está muy bien,
que eso desde aquí también hay que reconocer el trabajo que se hace desde los musicales, ¿no?, y el número de gente que emplea, que eso también está muy bien.
Sí, España no tenía mucha tradición de musicales, empezó hace unos años y ahora sí que se está cogiendo y se han creado muchas escuelas de especialidad musical, sí. O sea, tanto en Madrid y Barcelona, aquí en Valencia también la Sala OFF, por ejemplo, sí que tiene especialidad musical. Es decir, que sí que ahora ya empieza a haber más gente que canta y baila.
Muy bien, pues vamos con la siguiente pregunta.
En breve te veremos a ti, Ferran.
Bueno, yo ya canto y bailo.
Canta por eso, a ver si te vemos prontito.
Vamos con la siguiente pregunta, que es la tiene Edu preparada.
¿Es muy difícil ser actor?
Uy, qué pregunta. A ver, Edu, ¿qué te digo? Para empezar, ser actor es como ser fontanero o ser panadero. Para mí es un oficio como los demás. Quiero decir que... Porque a veces tiene esta cosa, ¿no?, de que es algo como muy guay y tal. Es eso, pero ante todo es un oficio en el cual tienes que conseguir poder sobrevivir durante toda tu vida si te quieres dedicar a eso. Entonces, es una carrera bastante difícil en ese sentido. Es una de fondo, ¿no? Y bueno, ser actor, pues has de estudiar arte dramático. Yo creo que sí que hay que prepararse. Hay gente que no, hay gente que bueno, se mete en esto porque ha sido modelo, porque pues tiene gracia o por otros caminos, ¿no? Y hombre, es complicado porque, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, conseguir en Madrid desde que cerró Canal Nou. O sea, cuando estaba Canal Nou, nosotros teníamos más oportunidades de salir fuera, incluso a la TV3, a Madrid, pero ahora al no tener televisión autonómica, eso ha influido muy mal en nuestro trabajo porque tenemos menos capacidad de que nos vean trabajar. También por la crisis económica, pues hay menos trabajo en Madrid también. Está costando más eso, los recortes llegan a todos los sitios, ya no te pagan los desplazamientos, ya no te pagan... que te empieza a costar ya ir a trabajar a Madrid, va a costarte dinero. Entonces, si quieres ser actor en la Comunidad Valenciana, es difícil. Y hablando de lo artístico, pues ser actor es eso, es tener una sensibilidad, gustarte contar cosas, porque ante todo un actor cuenta, es transmisor de la cultura, ¿no? De generaciones que vamos contando, tanto sea a través de, pues de un cuentacuentos, una película, una obra de teatro o cualquier cosa, ¿no?
Muy bien, pues vamos con la siguiente pregunta. Vamos a cambiar un poco de tercio, ¿no? Y vamos a entrar un poquito más en ti, ¿no?
Muy bien, en
Ferran, ¿no? Entonces la siguiente pregunta, pues ya te la enlazo yo. ¿Quién es Ferran Gadea?
Uy, ¿quién es Ferran Gadea? Qué complicado. Yo creo que ni lo sé yo. Bueno, Ferran Gadea, pues nació en Burjasot hace... Voy a cumplir 45 años ya. Ahora en junio. Y bueno, pues Ferran Gadea iba para panadero, porque mis padres tenían un horno de pan. Pero nada, me apunté a la Escuela Municipal de Teatro de Burjasot. Y a partir de ahí, pues el profesor que había allí, Andrés Moreno, me dijo: deberías estudiar arte dramático. Y cuando se lo dije a mi padre, casi me mata, pero me dijo: no pasa nada, si trabajas de panadero y estudias,
perfecto, no sí. Se puede combinar.
Porque él, yo creo que tenía la esperanza de que esto...
De que continuaras el linaje de...
Sí, no, y que, ¿no?, que fuera pasajero, esto típico de...
una cosa de la adolescencia.
De la adolescencia, sí. De que no...
Pero eso ya era desde pequeñito, o sea, tú desde pequeñito ya querías ser actor.
La verdad es que yo en el colegio ya hacía teatro, y también en la falla, cuando era fallero, siendo muy pequeño, y ya hacía ahí mis pinitos y eso. Por eso me apunté a la Escuela Municipal de Teatro. Y nada, ya decidí estudiar arte dramático y ahí... Y ya, la verdad es que en segundo de arte dramático ya estaba trabajando profesionalmente. Y luego, por otra parte, pues eso, soy un... Nada, trabajador como cualquiera. Nací en Burjasot, estoy casado con un chico. Me casé poco después de salir la ley de matrimonio homosexual, en el año 2005, creo que era.
Por ahí,
¿no? 4 de 2005, se me ha olvidado. Me mata, mi marido me mata.
Hace ya años.
A mí es que no me invitaste a la boda.
Muy mal, no conocía.
Tienes razón.
Estábamos a punto de no invitarte,
pues
a la
gente,
entrevista.
Mira que vino gente, ¿eh? Porque fue de las primeras. Y eso es mi vida. Y siempre he sido presidente de una asociación de vecinos en Burjasot, luchando por los derechos de mi barrio, el barrio del Empalme de Burjasot. Es un barrio que está partido por el metro y el tranvía.
Sí.
Y ha habido muchos problemas siempre ahí. De hecho, tenemos las obras paradas y por acabar. Y eso. Y por otra parte, también soy miembro del Partido Socialista. Y ahí estoy peleando por mejorar las cosas, todo lo que se pueda.
Sí, muy bien. Pues Ferran Gadea es una persona que yo compro muy completa. Hace muchas cosas. Vamos con la siguiente pregunta, que la tiene preparada Manolo. Vamos con la siguiente pregunta. Manolo, ¿la tienes lista?
¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a esta profesión?
Pues mira, mi primer trabajo profesional fue en el año 97, que son 97, pues
20.
Sí, 10, no llega a 20, sí.
19.
Sí, yo creo que el año que viene hará 20 años que debuté profesionalmente en la Sala Escalante con Albena Teatre, haciendo una obra infantil que se llamaba Joan el Sendrós, que era una versión más... para una versión, pero en vez de ser de la Cenicienta, pero era un chico y estaba adaptada a la actualidad, porque pasaba en un instituto y todo eso, que además una maravilla trabajar con Carles Alberola y Albena Teatre. Y bueno, y eso me pasó estando en segundo de arte dramático, con lo cual mi padre, cuando vio que en segundo ya estaba trabajando profesionalmente, ya...
No tengo nada que hacer con la panadería. Bueno, ¿y cómo fue eso de repente estás estudiando y alguien te llama? O...
No, que va, fue porque entonces, que había muchas más cosas que ahora, Carles Alberola, o sea, Albena Teatre convocó un casting abierto. Claro, como era en un instituto, tenía que ser gente más o menos bastante joven que diera...
Claro.
Tal, y yo me enteré que había una prueba, no conocía a nadie, me fui para allá. De hecho, me dijeron que había que bailar danza y tal, y no sé qué, luego no era verdad. Estas cosas que la gente, ¿no? Los bulos.
Para que no te presentes.
No lo sé, yo a pesar de todo fui y había, pues eso, a lo mejor 100 personas. Y ya pasé la primera a eso. Luego hubo como un curso casting que se hace durante una semana o dos, y nada, y sí, me cogieron y bueno. muy agradecido, la verdad, porque fue entrar por la puerta grande. Hoy en día es mucho más complicado. Esas oportunidades que había entonces hoy están mucho más complicadas.
Hoy en día, por ejemplo, ¿cómo puedes acceder a algo?
Pues es que al final tienen que haber castings, o quiero decir, siempre que no hablemos de gente que pertenezca a una saga, de gente que sus padres ya... O sea, yo, por ejemplo, en mi familia no tengo a nadie que se haya dedicado al teatro, ni al cine, ni a la televisión. No, bueno.
Claro, es que, por ejemplo, ves series en la televisión... Hoy no me callo, ya lo sé, Jorge. Pero es que me apetecía mucho hacer esta entrevista no. Con Edu y con Maika. Estábamos todos muy ilusionados. Y entonces, yo llevo mucho tiempo ya almacenando preguntas todas en mi cabeza. Y entonces, por ejemplo, todas las series normalmente que ahora están saliendo en televisión, sí, casi todas están los típicos actores.
Ya. Yeah,
porque se van haciendo... O sea, para llegar a eso, ¿qué hace falta?
Pues sobre todo conseguir tener un representante. Ese sería el primer paso. Yo tengo una representante.
Un buen representante.
Un buen representante. Yo he tenido varios en estos años, y ahora estoy, ya hace tiempo que estoy con la misma representante, que se llama María Matachana, es de Marbella, pero controla toda España, trabaja mucho en el cine, y estoy muy contento, pero es muy complicado. Hoy en día es muy complicado, porque como hay poco trabajo... y luego esto, bueno, yo no lo debería decir, pero que hay unos pues eso, que hay algunos directores de casting que acaparan a algunos actores, digamos, un poco mafiosos, no actores, sino sus representantes tienen muy controlados muchas cosas.
Se ha creado
entonces
un pequeño,
es complicado.
Un petit comité.
Siempre pasa, siempre pasa y es difícil romper eso, entrar, sobre todo cuando ya tienes cierta edad. Yo no me puedo quejar, yo toco madera. Quiero decir, he hecho cine, he trabajado con Alex de la Iglesia, he trabajado, o sea, que he salido en Manos a la Obra, he hecho no sé qué, en La que se avecina. Quiero decir, no me puedo quejar, pero es difícil. Sobre todo si empiezas ahora, si ahora, por ejemplo, yo acabara arte dramático, sería mucho más complicado. Porque no hay tantas. Por ejemplo, Albina Teatre, este año, hizo una obra también en La Escalante, que ha sido un éxito porque ganó el premio Max, que se llama El Patito Feo, en la Negrejets. Y sí que ahí otra vez ha vuelto a coger a mucha gente joven, ha lanzado esa gente al estrellato. De hecho, el protagonista ganó el premio porque la APB hace unos premios anuales y ha ganado premio al actor revelación de teatro. O sea, que...
La siguiente pregunta la tiene preparada don Eduardo.
¿Cuál es el personaje que más te ha gustado hacer?
Uy, esta es muy fácil. Mira, porque además es el personaje que me ha dado más popularidad. He hecho otros a lo mejor más interesantes intelectualmente, en teatro sobre todo, pero este es el que pues fue un regalo de los guionistas, y el cual estoy muy agradecido, que es el Tonet de la Alquería Blanca. Quiero decir, evidentemente es un personaje que va a marcar mi carrera, que la ha marcado ya. Y estoy muy contento. También estoy muy contento con el que estoy haciendo ahora en el teatro, Vicente Piñón, o Vicente Piñol, en Valencia. Y eso, pero Tonet de la Alquería Blanca es el que más cariño le tengo. Lo he hecho mucho tiempo, lo he hecho en teatro, y ahora vamos a estrenar una película. O sea que ahora el 24 de junio se estrena
una película de la
Alquería Blanca, que se llama Benidorm Mon Amour, que el protagonista es Tonet, y que trata de... Es una precuela de la serie, o sea, se supone que es antes de cuando empezó la serie.
Qué chulo.
No sé si damos ya la edad, pero...
Bueno. El maquillaje hace muchas cosas, Tonet.
Trata de que Tonet viene de permiso de la mili y sus amigos se lo llevan de fiesta a Benidorm, al Benidorm de los años 60.
Increíble.
Es un poco
guay.
Es un poco resacón en Las Vegas, pero...
Pero de la terreta.
Sí, sí, sí.
De la terreta. Y una pregunta que te quiero hacer. Yo, bueno, tuve la ocasión de conocer a una compañera tuya, a Cristina.
Ah, sí, sí. Cristina Fernández, claro.
Sí, y entonces ella me comentaba que a veces lo que le pasaba es que ella iba por la calle y la gente le preguntaba directamente, bueno, como si ella fuera realmente el personaje. Sí. ¿Sí, con Tonet te ha pasado?
Totalmente.
¿Tú te has llevado a Tonet fuera del plató?
Sí, la gente me pregunta, me habla, yo... Sí, sí, la gente... ¿Sabes qué pasa? Que es la tele. Eso lo hace la tele. En el cine eso no pasa, en el teatro tampoco. Pero en la tele tú estás entrando en el comedor de la gente, en su casa. Entonces la gente te ve el personaje, no ve la persona. Yo siempre a mis amigos... Yo a la gente de la calle no le digo nada y me llaman Tonet, pues, y me habla como si fuera Tonet. Pero la gente tiene que entender que es un personaje, que yo no tengo nada que ver. No, ya os he contado un poco mi vida, no tiene nada que ver con este personaje. Más allá de que sí que le pongo mi alma, sobre todo mi alma de niño a ese personaje, y busco la parte más entrañable, y eso en mí, ¿no? Porque siempre los actores trabajamos desde nosotros mismos. Pero yo a mis amigos siempre les digo, cuando veáis a algún actor tal, llamarle por su nombre verdadero, porque es, para mí es un eso de respeto, porque sí. Porque el personaje no es él, o sea, no es esa persona. Más allá, pero bueno, sí, ya entiendo que, sí. que la gente
lo ve así, ¿no? Te ve a ti y ve al personaje, sí, sí, no sí, ve al actor, sí. No.
Y en mi caso, con lo característico soy, he llegado a ponerme gafas y sombrero.
Y nada.
No hay forma.
Bueno, Pablo, va, con la siguiente pregunta que te veo hoy.
Ay, sí, me hace mucha ilusión. Ferran, te la hago yo. Sabemos que ahora mismo estás haciendo una obra de teatro. Cuéntanos de qué va un poquito y qué éxito está teniendo. Bueno, y si tienes algo así pensado para un futuro.
A ver, Pablo, mira, estoy haciendo La Cena de los Idiotas en el Teatro Talía, de aquí de Valencia, en la calle Caballeros. La estrenamos en Valencia, que era el Sopar de los Idiotes, y actualmente ya estamos en castellano, estaremos hasta el 31 de julio, y yo hago el personaje de Vicente Piñón. No sé si veríais la película en su día, la película francesa que tuvo tanto éxito.
Yo sí la he visto.
Yo no.
Y pues oye, pásate por el teatro, estás invitado cuando quieras.
Me pasaré.
Y claro, es una comedia que se ha convertido ya en un clásico, y esta propuesta es una propuesta valenciana, dirigida por Carles Sanjaime y todo el elenco valenciano, y la verdad es que ha tenido una respuesta maravillosa por parte del público. Está prácticamente lleno todos los días, y pues eso, hemos estado 5 semanas en valenciano y ahora estaremos 8 o 9 en castellano. Muy contento. Y nada, para el futuro ya estamos preparando una nueva función de teatro dirigida por Paco Zarzoso. No tendrá nada que ver con esto que estoy haciendo, es algo mucho menos comercial, que se llama Lázaro. Y nada, aún estamos con lecturas y todo eso y preparando. Y bueno, y el estreno de la película de la alquería. Y a ver qué pasa.
Sin parar. Pues sin parar. Nos alegramos un montón.
Sí, muchas gracias.
La verdad es que sí, Ferran, nos alegramos mucho de que hayas tenido un ratito en tu apretada agenda. Nos ha costado mucho quedar contigo, damos fe de ello. Y nada, sobre todo, lo primero, agradecerte que hayas compartido este rato. Y desde aquí, desde todo el equipo de redacción del programa Arcoiris, que están los que estamos aquí y todo el mundo que hoy no ha venido, queremos agradecerte que hayas estado con nosotros y desearte, pues nada, mucho éxito en tu futuro, o como dicen los actores, mucha mierda.
Mucha mierda.
Y que nada, te vayas estupendamente bien, de verdad.
Muchas gracias a todos, que he estado muy a gusto. Que vaya todo muy bien. Mucha mierda para todos.
Venga, venga, muchas gracias.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arcoiris en UPV Radio.
Queridos oyentes, un viernes más traemos una noticia que hemos sacado de internet y bueno, se incorpora Marta a la mesa y viene a contarnos un poco la noticia esta de qué va y la vamos a comentar.
Venga, que tú se veía a Vaque y que encontraba una especie que hay.
Madre mía, si yo voy al váter y me encuentro una serpiente.
En el váter, ¿no? O sea, Marta,
no sé si me recuperaría del susto.
Pues Ferran, la noticia es:
en Tailandia.
En Tailandia, una pitón muerde a un hombre, salió del váter de repente y le mordió la pililla mientras estaba haciendo sus necesidades.
¿Qué me dices, madre de Dios?
Cosa que el hombre, aparte, tuvo que cogerla. Imagínate la situación, cógela de la cabeza y espera que venga.
Tengo mucha imaginación. Venir.
Vale, sí, como buen actor, imaginación, es algo que no.
Le cogió de la cabeza. Bueno, la noticia ponía que la había cogido de la cabeza, que claro, empezó a chillar. De repente, su primo y su mujer fueron al váter, pero menos mal que consiguió abrirle la boca antes de que su mujer le pegara con un palo o no sé qué. Bueno, a todo esto, vinieron los bomberos a sacarle la anaconda del váter. Bueno, un follón que pa' qué.
A mí esta noticia me hace mucha gracia. Entonces, yo creo que Como Tailandia nos pilla lejos, yo creo que podíamos... Yo os planteo, os propongo que hagamos un juego, así, imaginativo, ¿no? De aquí va a ser raro que aparezca una pitón de 3 metros en un váter de Valencia, sí. Pero nos pueden salir otras cosas, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, ¿qué cosas te podría salir del váter aquí en Valencia? Aparte de... Pues a ver, Marta.
Pues un váter mojado.
Un papel mojado.
Un papel mojado. Te puede salir en un momento dado un papel mojado. Una rata. ¿Ves aquí? Pues sí, yo es lo que estaba pensando. Una rata.
Exacto.
Una cucaracha.
Una cucaracha.
Eso tiene una canción.
Eso tiene una canción, sí, Edu.
¿Qué más te podía salir, Manolo? Ya está, ¿no?
Una rata como ancho, pero de estas enormes.
De estas que no son ratas, son conejos.
De ser un transformer, ¿no? Ratas transformer.
Y lo de la jipebre, el...
Una anguila de estas.
Una anguila.
También, oye, pues vamos, oye, a un sitio.
Que la albufera está llena.
Y está aquí al lado.
Pues esa era la noticia que queríamos comentar hoy.
Desde aquí no tenemos nada que envidiar a Tailandia, ¿eh?
No, claro, la verdad
también
no.
Nos pueden salir bichos. Sentido, ¿no? En ese sentido, no, ¿eh?
Hombre.
Allí la gente, ¿sabéis qué, Marta? La gente allí, para sentarse en el váter, tiene que levantar la tapa y mirar antes. Es verdad, no, esto va en serio, ¿eh? Esto es verdad, ¿eh? Es peligroso.
Es como que vas a un chavaquequillo. Yo creo que hemos comido gatos.
Que hemos comido gatos. No lo sé. Yo son cosas que prefiero no pensar. Y también te digo una cosa. Oye, si lo que me he comido es un gato y a mí me ha estado bueno...
Pues oye, bienvenido.
No será el primero ni el bienvenido. Último, te lo puedo asegurar.
Dicen seguro. Que lo que no mata engorda. Y a mí me engorda más que mata.
Oye, no ha estado bien. Bueno, compañeros y colaboradores, yo creo que lo podemos dejar en este punto la noticia, lo dejamos aquí arriba, lo de los oyentes, pues nada.
Y que cada saquen. Uno ya con su imaginación.
No, voy a citar esto, estos son los datos o ya son las conclusiones.
Porque cada a veces... uno con su imaginación puede hacer lo que quiera.
Sí, sí, vamos.
Pero yo voy a decir una cosa.
Dínosla, Eduardo.
Si tenéis imaginación... pero no sabéis cómo hacerlo, leerlo primero y luego imaginarlo las cosas.
Ah, buen consejo.
Hay que dárselo.
Hay un consejo de Edu para todos los oyentes.
Rojo.
Naranja.
Amarillo.
Verde.
Azul.
Añil.
Violeta.
Estás escuchando Arco Iris.
Bueno, compañeros, nos despedimos aquí. Ha sido un placer más haber compartido esta media horita con vosotros y con todos los que nos estáis escuchando desde casa, desde el coche, desde donde estéis. Así que nada, con esto nos despedimos. Feliz viernes, buen fin de semana y hasta luego a todos.
¡Hasta luego!
¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!